Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial del IARTES por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Somos Nodelis Colmenares, Zacarías García, José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Hoy le traemos otra emisión semanal de 60 minutos, la creación y lo diverso. Programa que llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa. Número 18.742. En la producción ejecutiva, Zacarías García, por la emisora Radio Alba Ciudad, 96.3 FM, por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok Alarte Radio. y Arte Radio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal, a la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, a la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús, en los controles técnicos, Relu Cardoso. ¡Hola, Miltiño! ¡Ah, no! Disculpen, conchale, me puedo equivocar. ¡Hola, Nodelis!
Hola, profe, ¿cómo está? Hola a todos, Miltiño, a todos nuestros invitados del día de hoy. Hoy queremos saludar a todas aquellas personas que nos sintonizan a esta hora, cuando ya son las 3 y 7 de la tarde. El día de hoy queremos continuar dando nuestros aportes semanales al mundo de la cultura, específicamente a las artes plásticas y visuales. En nuestra emisión de hoy estaremos hablando de dos temas relacionados con el medio ambiente y ligado al tema cultural. En este momento estaríamos hablando de lo que son las políticas vinculantes y el medio ambiente y las artes visuales. Y el gran trabajo que ha hecho Greenpeace, algunas leyes venezolanas que vinculan el ecosocialismo con la parte artística, entre otros detalles. ¿Cómo estás, Miltiño?
Saludos a todos. Buenas tardes. Hoy estaremos analizando en lo cultural un programa que esperamos de nuevo compartir con todos ustedes muchos de estos temas que son tomados en cuenta en muchos países y en cómo contribuye el día a día en la cotidianidad. ¿Cuáles ejemplos podrían ser tomados en Venezuela? Además de los medios ya existentes para mejorar la calidad de vida del medio ambiente y en la vida de este compartir dentro de este espacio biosfero unido a lo artístico. También hablaremos de la ecología como ciencia, el arte como ecología, problemas históricos y políticos, posibles soluciones, problemas en las artes referentes a la ecología, aprovechando también que hoy es el día del diseñador gráfico. A todos, tenemos con nosotros tres invitados, tenemos al profesor Frank Morales, quien además es investigador de temas indígenas, temas de espiritualidad, de temas relacionados, y es artista plástico. También al artista plástico Karium Mukuro, y también tenemos al profesor Eduardo Mujica, quien imparte clase en la UNEARTE y también es artista plástico. Bueno, vamos a comenzar primero con el que organizó la actividad del fin de semana, como fue Arte y Ecología, que estuvimos hablándolo bastante, bueno, ellos, porque yo lo que hice fue sentarme a escucharlo, ahí en las instalaciones del Museo de Bellas Artes. Muy bueno, empezamos primero entonces con
Karium Mukuro.
Bueno, profesor, muy buenas tardes. Bueno, y coméntenos primero las impresiones del evento que se desarrolló el pasado sábado allá en las instalaciones del Museo de Bellas Artes.
Sí, bueno, buenas tardes. En principio, muchas gracias por la invitación. El evento, pues, era un conversatorio acerca de arte, ecología y espiritualidad. El panel estaba conformado por Néstor Ustrera, investigador científico, artista plástico, Fran Morales, investigador también, artista plástico, interdisciplinario, y el profesor Eduardo Mujica, también docente, y del grupo Singularidades también, que estuvimos presentes en ese evento. El evento, pues, tenía que ver con Salve Guaire, una propuesta de arte y ecología que se dio en el marco de la Bienal del Sur, en el cual esta obra pretende dar como una forma de alerta, pues, sobre la contaminación de nuestro gran río Guaire, y la forma de expresarlo en la parte plástica era mostrar unos paneles en el cual había un exhorto para el saneamiento espiritual, un proyecto que hicimos inicialmente en una conversación acá con el maestro Fran Morales, en el cual pretende de alguna forma exorcizar esa contaminación y ahí plantear los problemas un poco más amplios sobre la ecología en el planeta.
Ajá, bueno, ahora para que nos salude el profesor Fran Morales, también aparte del tema del Guaire, también ustedes estuvieron hablando otros relacionados a la misma parte. ¿En qué sentido el arte se puede relacionar con la ecología? Pues porque son dos temas que, si se quiere, suenan antagónicos, pero que se unen, tienen mucho en común, profesor.
Bueno, primero agradecido por la invitación. Yo soy parte de un equipo de trabajo que hace vida en el Centro de Estudios de Pueblos y Culturas Indígenas de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Coordino el eje regional del Centro de Estudios Indígenas. Aquí comprende Caracas, La Guaira y el estado Miranda. Y nos hemos propuesto hacer una cantidad de cosas en función de la recuperación de espiritualidades, elementos culturales, historia y memoria de los pueblos originarios que estaban aquí establecidos antes de la invasión española. En ese sentido, bueno, elaboramos una propuesta en función de un concepto como abarcador, que es la sanación de la naturaleza. Y dentro de esa naturaleza, bueno, está el río Guaire. Entonces, el año pasado iniciamos con un proyecto que se llama Sanación Espiritual del Río Guaire, que es un poco un trabajo de recuperación de los elementos culturales y espirituales que de alguna manera le dan vida a la cuenca de cualquier río en el mundo. En el caso de los ríos que están en las ciudades, esos espíritus que están ahí, para los pueblos indígenas siguen ahí, no están muertos. El río puede estar contaminado, pero los espíritus que habitan en el río no están muertos.
Sí, así es. Además de eso, también se habló de la recuperación del idioma carupano, ¿no? Que era el idioma que hablaba caribano, que era el idioma que hablaba el cacique Guaycaipuro. Entonces, en ese sentido, profesor Eduardo Mujica, coméntenos también qué le pareció eso. Y bueno, y sobre el posible rescate del río Guaire, porque más allá de todo lo que ustedes están diciendo, a nivel cultural aportaría mucho, y también a nivel inclusive de turismo y de tránsito fluvial en este caso.
Hola, buenas tardes. Quería también agregar que estoy recién nombrado director del PNF de Artes Plásticas de la Universidad de las Artes, que opera en Caño Amarillo, Armando Reverón. Esto puntualizando porque el tema está imbricado con las artes plásticas, y de alguna manera nuestro pensum en el tema ecológico es muy débil, y no solamente de la Universidad de las Artes, sino en casi todas las universidades. Mi experiencia con respecto a los idiomas originarios ha estado más ligado con la cultura guayú y con la cultura guarao, donde he tenido presencia activa con estudiantes y en trabajos de investigación. Entonces, me sumo a este llamado con un personaje extraordinario que he tenido la oportunidad de verlo en dos veces, que es el profesor Monsonji. Y parte de mi trabajo de investigación de tesis doctoral lo cité en varias oportunidades, y para mi sorpresa, bueno, en el equipo de itinerante de singularidades, que lo conformamos principalmente tres artistas, nos falta Néstor Utrera, en esa oportunidad decidimos apoyar el proyecto Caribano, que nos parece un trabajo maravilloso, el cual todos debemos sumarnos, porque es necesario tener una identidad originaria, y que esa fonética, esa parte cultural, esa combinación del olvido con la memoria y la identidad central caraqueña sea activada, y que se sumen todas las colectividades que hacen vida cultural en el país. Y bueno, pero como no somos pulpos, por lo menos empezar desde lo pequeño, como lo están iniciando este equipo maravilloso que lleva este proyecto.
Yo quisiera hacer una pregunta para los tres. Cualquiera de los tres puede responder. ¿Qué importancia tiene para ustedes que se pueda fusionar el arte y la ecología? ¿Creen ustedes que esto pudiera tener algún impacto ambiental y cultural en las nuevas generaciones, en vista que ya los niños y jóvenes están inmersos en un mundo totalmente tecnológico?
Sí, bueno, el arte y la ecología de alguna manera tienen una trascendencia muy importante. Se han hecho acciones, pues, en varios museos, donde la protesta para visualizar realmente el problema ambiental puede ser algo panfleto, pues, pero es importante que, además del panfleto, se hagan acciones importantes en torno al arte y la ecología. Se han hecho acciones tales como el Land Art, que son intervenciones de espacios públicos y espacios naturales, y bueno, en torno a la investigación y a toda la energía que pudiese dar, es muy importante la educación, por supuesto, en la primera etapa del niño, para que se vaya formando con cierta responsabilidad ecológica. Profesor Frank.
Bueno, voy a aprovecharle, voy a contestar esa pregunta, pero voy a saludar en caribano. Ikoiko, Pocomano, Chichi y Akono. Inaiko, que tu wase, upene wasi, kopoi. Algo así como buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y aquí estamos bien, los saludamos, ¿no? Okay. Hemos recuperado, o estamos en proceso de recuperar, un idioma que tenía más de 250 años dormido. O sea, cuando se dice dormido, no es que está desaparecido, es que no se habla, porque los hablantes de alguna manera dejaron de hablarlo, pero el idioma está ahí, está dormido. Y esa es la labor que estamos haciendo ahora en estos momentos. Y bueno, ahí nos acompaña un conjunto de gente, son parte de un grupo de estudio con bastantes investigadores, que se llama Tras las huellas de la nación caribana, que de alguna manera lidera el profesor Monsonji. Y estamos marcados en una teoría, que hay parte de aquí, te voy a dar respuesta a esa pregunta muy importante, que es la metaantropología. Es una teoría que nos permite ver el estudio antropológico de otra forma, un poco más humano e integrado a la vida, a la humanidad de la vida, que es en el fondo lo que nos interesa. Entonces, la ecología no puede ser un concepto aislado, frío, técnico, reivindicador nada más, ni solamente político, ¿no? O sea, tiene que ser un concepto más integrado a la condición humana de la sociedad. Y en ese sentido, necesariamente tiene que estar integrado tanto actividades espirituales como actividades culturales. En el caso que somos aquí, por lo menos los tres somos artistas visuales, tenemos la posibilidad de mezclar nuestras capacidades creativas con elementos ecológicos. Pero además, si le integramos los componentes indígenas, ahí tendríamos la posibilidad de incorporar la conciencia espiritual que aportan los pueblos indígenas y las culturas indígenas a todas sus formas de vida. Entonces, la ecología para nosotros tiene que estar ligado a la espiritualidad y a la creatividad humana, o a la forma de ser del humano, de la sociedad donde se está dando.
Ok, yo tengo una pregunta para mi querido amigo, colega y profesor, que es la siguiente. Yo siempre he visto cantidades de trabajo, impulso de cientos de artistas, investigadores, que lamentablemente se quedan en el papel, o se quedan en el video o en la investigación. ¿Cómo aspiran ustedes, verdad, de hacer ese hecho motivacional para que otros, así como yo, como este artista que está acá, que vive en una comunidad popular y que me doy cuenta de la falta de tener esa conciencia de lo socioecologismo en nuestro barrio? ¿Hay alguna propuesta después de...?
Profe, esa pregunta está estupenda, pero nos tenemos que ir a nuestro primer corte del programa. Luego de esta conversa tan agradable, nos vamos y regresamos en un ratico con más de 60 minutos La Creación y lo Diverso a través de Alba Ciudad 96.3 FM. También por la página web albaciudad.org y por el canal de TikTok y Artes Radio. Ya regresamos.
palpitan por fuerza y hacen que la tierra tiembla. Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa que trabaja duro y sin recompensa. Paciencia y esperanza, que sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que más tardan. Esa gente quiere echar pa' afuera la ignorancia, la corruptela y la flojera, que son las peores consejeras. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados. Vampiros, que así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla. La tierra tiembla. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Yo no me voy de aquí hasta que revienta. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano. Tengo un primo al que le llaman indio y él no entiende de racismo, solo pide que le dejen tranquilo. Y mientras tanto, el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando.
Minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga. albaciudad.org. En el municipio Trujillo del estado Trujillo existen lugares que han adquirido una significación especial para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Bar Buenos Aires.
De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.
El Bar Buenos Aires fue fundado en el año 1912 y desde entonces fue lugar de encuentro de escritores, políticos y músicos. Este lugar fue visitado por personajes de gran influencia, como el poeta Pablo Neruda y el comediante Mario Moreno Cantinflas.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
La edificación es de 2 pisos, con paredes de bloques, puertas de metal y un ventanal de vidrio en la planta baja. Aunque actualmente no goza de la misma popularidad de antaño, sigue siendo uno de los lugares preferidos de la comunidad, quienes recuerdan y cuentan con orgullo las visitas ahí recibidas. Conocimos el Bar Buenos Aires, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¿Pero qué es esto?
¿Qué va a ser, pues?
Una fiesta, una rumba.
Aquí se escucha y se celebra la cultura popular.
Esto es Guasangueando con el maestro Oscar Lista.
Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Porque ser venezolano es la nota.
Voces de lealtad.
Hay que ser tan vil para tener una maléfica idea de llegarle a un pueblo de esta manera. Se lo han hecho a Palestina, porque cuando tú estás durmiendo y te despierta algo tan catastrófico y te das cuenta de que no es un terremoto, que no fue un tumbarrancho y que te mueven las estructuras, que te mueven la cama, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Y cuando abres tu ventana te encuentras con un helicóptero, como yo me encontré de frente al helicóptero, y volteo y veo el otro de este lado y veo otro del lado derecho, venían en V, y decir, ah, carajo, esto es una guerra. Nadie se imagina el dolor, la tristeza, la oscurana que nos dieron por espacio de una hora aproximadamente.
Si tienes entre 1 y 59 años y no te has vacunado contra la fiebre amarilla,
¡vacúnate ya!
Una sola dosis brinda protección durante toda la vida. La vacuna es tu escudo. Jornada Nacional de Vacunación Gratuita.
Venezuela vuela libre. Gran peregrinación, unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz.
Las 3 y 30 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizo Alba Ciudad, mi compañía Saga. Suena la música llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Al compás del merengue, todos bailando sin parar. La radio nos conecta, nos une con pasión. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración. Celestial, ven y únete a la fiesta. Vamos todo el mundo a bailar.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Le he preguntado
a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa.
Regresamos en vivo con más de 60 minutos, La Creación y lo Diverso, por Alba Ciudad 96.3 FM. A continuación, conoceremos la verdad de el arte y la ecología.
Sí, seguimos con más de nuestro programa del día de hoy, que es sobre el ecosocialismo y la cultura, con nuestros invitados del día, quienes nos van a responder la pregunta que quedó en el aire antes del corte que dimos hace unos minutos. ¿Quién de ustedes quiere responder
el profesor,
primero?
El profesor, mi querido amigo y colega, que fuimos compañeros de estudio allá, mi panadería.
Gracias.
Eduardo Mujica, para formar que a los oyentes.
Ah, está bien, televidente.
Bueno, yo Radio reflexioné sobre la pregunta que me citas anteriormente.
Ok.
Y hay unos motivos que tocaron el alma caraqueña, que fue la restauración de la escultura de María Leonza, realizada por Alejandro Colina, por nuestro queridísimo amigo escultor Silvestre Chacón. Eso en un momento político del país hizo como un escándalo muy fuerte. Se politizó el proceso de restauración y se pelotearon a quién le pertenecía. Incluso fue un punto de discordia entre gobierno y oposición. Lo interesante de esto es cómo se liga lo estético con lo político, ¿no? Lo social. Y me refiero a esa iconografía de María Leonza, que está presente en nuestro imaginario, porque todos las conocemos, y se le hace el ritual, ahí están los María Leonceros haciéndole el ritual constantemente a una estatua de un escultor ícono que convivió con los indígenas nuestros, ¿no? Que fue Alejandro Colina. Él investigó y se sumergió en las raíces de los pueblos originarios para producir una obra. Yo en lo particular estoy motivando ahorita un equipo multidisciplinario que vamos a ir al sorte desde el punto de vista estético, ¿no? A indagar más sobre ese ícono, ¿no? Que es nuestra diosa. El otro mito importante del país es Amalivaca, con una conexión hacia lo plástico desde los años 50, 60, con el positivismo impuesto por Pérez Jiménez, y está aquí mismo en la torre de Simón Bolívar, que es el mural de César Rengifo de Amalivaca.
Sí, que está en el sótano.
Y está en el sótano. Ese mural tiene un contenido mitológico interesante que no se le ha dado la proyección que el positivismo quiso emplear en el gobierno de Pérez Jiménez, ¿no? Como buscando puntos identitarios, ¿no? Entonces, como vemos, esos dos enlaces de la ciudad nos reinventa como sociedad, y es el momento como para entender que este proyecto de reactivar un idioma que es nuestro, que es de nuestra ascendencia, que es el caribano, es necesario, porque es como decir que es el complemento. Más allá de la plástica, es el verbal, es como nos llamamos. Y hay dos experiencias importantes en el país. El idioma guayunaiki de la Guajira, que lo han rescatado, lo transmiten, y el guarauno, allá en el Delta. En los tres momentos importantes que he estado conviviendo con los guaraos, ellos tienen la obligación, las universidades, de impartir idiomas. Ese idioma principal es el guarauno, ¿ves? O sea, el guarao. Quiere decir que en dos flancos, en el este y el oeste, sí hay un rescate y se puede hacer. Ahora, ¿cómo enamoramos a nosotros, a las nuevas generaciones, por lo menos en nuestros campos, que son las artes plásticas, la arte visual? Ya tenemos dos iconografías, que es una de Alejandro Colina y otra de Rengifo, que son muy importantes en nuestra historia del arte. Pero que somos nosotros como manifestantes de un arte contemporáneo que se puede ligar con una simbología, con una iconografía como la que produce nuestro compañero artista. Y de ahí irradiar para que se entienda cuáles son nuestros símbolos.
Sí.
Porque el de McDonald's lo conocen todos, ¿verdad?
Yo quiero hacerte una acotación, ¿no? Creo que es necesario, de que son cosas que uno todavía se pregunta y no haya cómo responder. Porque tengo entendido que Colina se le pidió que hiciera un pebetero. Un pebetero para unos juegos que se iban a hacer nacionales. Y él toma este encantador, esa magia de María Leonza, y la construye y la hace pues como pebetero, no como sentido mágico religioso. Pero si nosotros, los artistas y los académicos, llegáramos a un consenso, debiéramos de que las universidades abrir cátedra de nuestros idiomas originarios. Cátedra, igualito que el inglés, nos los metieron hasta en los huesos, que si usted no habla inglés, usted debe quedar mudo. Entonces, yo digo, sería como algo genial que en los liceos, en las escuelas, comenzáramos a ver una materia que se llame idioma de nuestros ancestros.
Pero es que, profesor, fíjese que eso es cierto, no existe, porque en la Universidad Bolivariana existe la escuela de idiomas, para decirlo de esa manera. Se dan 17 idiomas indígenas. Se dan porque se dan de los incas, de las cinco tribus que están en Zulia, se da el cariña, se da Sean varios, yo estoy seguro, están ahí rondando los 17, no sé si se acuerda el número que me lo diga ahorita. Pero bueno, para seguir también, porque también tenemos a los otros dos invitados. Profesor Cariú, ¿cómo usted definiría la ecología como ciencia y también cómo incluiría el arte dentro de la ecología?
Bueno, son dos temas bien interesantes, pero yo quisiera también dar un reporte sobre lo que están hablando y es la descolonización también de la imagen, también de la imagen plástica también, que como el idioma también es importante. Hay que ver que la historia del arte también ha sido bastante fuerte, occidentalizar nuestro lenguaje como tal, y es importante tomar como una revisión acerca de nuestra cultura ancestral, pues, como imagen y ver otro sentido. La ecología y el arte, pues por supuesto, son bastante importantes para la trascendencia y la transformación de la sensibilidad y la espiritualidad en todo nuestro ser humano, dado en referencia a la crisis que hay ahorita climática en el planeta, la desaparición del hombre como fenómeno, ahorita en la guerra, pues que hay que tocarlo como tal. Y bueno, nada, quisiera que se hablara un poco más en torno a la descolonización, en la parte plástica también, que ahí tiene el profesor Eduardo bastante materia.
Sí, bueno, sigue siendo tema muy interesante y novedoso, porque cuando la gente escucha ecosocialismo, ecología con artes visuales, llama la atención estos temas.
Sí, bueno, la idea un poco de integrar esta propuesta, incluso el día sábado estuvieron ahí gente, bueno, de UNEALTES, que estaba profesor Mujica, nosotros que somos de la Universidad Bolivariana, pero también había gente de la Universidad Central. Y la idea es un poco generar una sinergia entre la gente que hace arte, que estamos también en el mundo de la investigación, pero también con las comunidades. Y el proyecto se llama Sanación Espiritual del Río Guaire. Y la sanación espiritual implica que las comunidades de alguna manera empiecen a recuperar el sentido de la vida que tienen los ríos. O sea, en las comunidades indígenas, por ejemplo, los ríos son prácticamente el centro de la vida. Ahí se bañan, ahí consiguen el pescado, consiguen las plantas que les sirven para alimentarse, pero también para curarse. Y bueno, y ahí hacen una gran cantidad de actividades sociales. Eso aquí en este territorio donde vivía una gran cantidad de indígenas, cuando llegaron los invasores españoles, no es que se ha perdido, está solapado, está dormido. La intención del proyecto es revivirlo. O sea, está dormido, no vamos a despertar esa intencionalidad de que la gente pueda utilizar el Guaire como un corredor ecológico, ¿no? Y eso no está tan lejano. Cuando ustedes hablan de María Alianza, fue en la época de los años 50 que, bueno, que colocó ese icono ahí, pero todavía en esa época la gente podía bañarse en el Guaire. El año pasado nosotros hicimos unas actividades en Macarao, y entre las cosas que hicimos como investigadores y como una actividad de promover la sanación espiritual del Guaire, fue una entrevista colectiva con ancianos, con gente del Club de Abuelos de Macarao, del sector Las Nieves, y una de las sorpresas que nos llevamos, que una cantidad importante de esas personas referían que ellos se habían bañado en el Guaire cuando eran niños.
Sí, realmente, haciendo una acotación a lo que usted está comentando, yo recuerdo hace un tiempo haber visto varios cuadros de mujeres bañándose en el Guaire, mujeres de época, con los vestidos que caracterizan el momento, bañándose alrededor del Guaire, de hecho hasta creo que en otras oportunidades lavando ropa. O sea, realmente vi, claro, cuando eso eran, creo que fotos de blanco y negro, y de esa misma manera creo que vi los cuadros. Y bueno, en un pasado se logró, yo creo que ahorita es un poco una utopía por las condiciones en las que está, pero bueno, sí se puede, ¿no? Si de verdad se le pusieran esfuerzo a todo eso, se pudiera lograr, porque si en otros países se ha logrado, aquí también. Pero es cuestión de enfocarse y que de verdad haya gente que le interese realizar esa gestión, ¿no? Porque no nada más está el pensamiento de querer hacer algo, sino el ejecutarlo. Entonces, bueno, el movimiento que se tienen a nivel de la ecología me parece súper bien, porque realmente hay muchas cosas que se pueden hacer que embellecerían la ciudad y el país como tal.
Sí, quiero aportar algo. Yo me acuerdo, no hace, hacen unos añitos, no sé. Hace unos añitos.
Cuando salía en blanco y negro.
No. Donde un grupo de jóvenes en kayak atravesaron el río Guaire. Y entonces uno se da cuenta que hasta puede ser turístico nuestro Guaire. Sí. Ustedes se imaginan que a lo mejor no que esté curado en su totalidad, pero que por lo menos tenga un 50% de sanidad. Hasta los kayak podían navegar de nuevo por nuestro Guaire.
Pero es que sabes que ocurrió algo que aquí, porque yo soy oriundo de los Magallanes de Catia, ¿no? Y justamente por el sector de la laguna. Ahí había la laguna de Catia. Lamentablemente la urbanización o el crecimiento urbano de Caracas conllevó a que se secara una laguna completa, que la rellenaron, y varios de los ríos hoy en día son quebradas. Pero que originalmente fueron ríos que, digamos, que se mocaban en el Guaire, y el Guaire después, pues, bueno, en el río Tuy, y el río Tuy a las playas de Higuerote. Entonces, bueno, tenemos un gran problemón que yo creo que ronda los 100 años. No sé qué, si alguno de ustedes quiere decir
bueno,
algo.
Bueno, no, que estamos, estos cimientos de las torres del Centro Simón Bolívar, aquí estaba la laguna. Es parte de la laguna.
Interesante.
Y bueno, el proceso de modernización de Caracas, todo eso rodó, pues. Pero yo también quería acotar algo acompañando la idea, el eje central de la presentación. Como no es solamente sanear el Guaire, sino que estamos jugando al factor estético. Cuando nombré el icono de Marilyn, es que eso debe estar acompañado con un plan ornamental, pero real, que se parezca a algo de lo que se produjo antes de la invasión, antes de la colonización. Y el Ávila es fuente de inspiración porque están los petroglifos que realizaron nuestros ancestros. Eso es por el lado central. Y Venezuela tiene una riqueza en cuanto a esa iconografía de los glifos, bien fuerte. Cuando estuve en el municipio Montalbán del estado de Carabobo, uno de los petroglifos era el sistema solar, tal cual, con todos los planetas. Eso quién lo conoce, o sea, tuve que ir allá con un grupo de estudiantes y profesores, sin ser el especialista en el tema, a entender y a sorprenderme, porque no me imaginé que hicieran esos dibujitos, ¿no?
Y ahora, hacia dónde van el grupo, hacia dónde van, cuáles las propuestas que tienen, si hay para panfleto, como dijo mi amigo, o periódico, o información sobre todo esto que ustedes están haciendo.
Sí, rapidito, en 20 segundos, pues ya estamos cerrando. Okay.
Mira, rápidamente, el Centro de Estudios Indígenas ahí de la Universidad Bolivariana tiene una propuesta de integración comunitaria, donde vamos a trabajar con, o estamos trabajando con toda la cuenca del río Guaire, desde Macarao, donde se une el río Paraíba, que los españoles pusieron San Pedro, y el río Macarao, hasta el desagüe en el río Tuy. Tenemos grupos en ambos extremos, en Macarao y en el río Tuy y en Los Teques.
¿Pasa por Petare?
Sí. Por Petare, por supuesto.
Sí, bueno, este programa que está muy bueno, pero ya tenemos que despedirnos, ¿no, Relu? Porque ya no van a venir corriendo a la emisora. Bueno, le damos las gracias a los profesores Fran Morales, Cariú Mucuro, Eduardo Mujica. Esta emisión semanal, antes también quiero invitarlos para este viernes a la Feria de Chocolatería en la Plaza Juventud en Bellas Artes de 4 a 8 y media de la noche, este viernes y sábado. Esta emisión semanal, 60 minutos, La Creación y lo Diverso, llegó hoy a su fin. Nos despedimos. Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro, Zacarías García, quien hoy le mandamos saludos, y quien les habló, Miltiño Ochoa. Este programa llegó bajo la producción independiente de Miltiño Ochoa, número 18742, en la producción ejecutiva Zacarías García, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM. por, también por la página web hablaciudad.org y por el canal de TikTok y Artes Radios. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal, de la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, en la coordinación de producción y adaptación, Paola Pertús, en los controles, Relu Cardoso. Chao, hasta la próxima semana.
Cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo será. Quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas. Y las cosas
van a volar, las gallinas primorosas
van a volar, las ventanas, las esquinas
van a volar, naranjas y mandarinas
van a volar, el eucalipto, el palo santo
van a volar, el laurel y el amaranto
van a volar, caballos y camaleones.
Las aves van a volar.
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.